RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hoy los acompaña Lina Rivas desde Neiva, Carolina Jaramillo desde Tierra Alta, Córdoba, y desde Bogotá, Ezequiel Gómez, Alessandra Noza y yo, Catalina Pinzón.
Hola a todos, les habla Lina Rivas, estudiante de Comunicación Social de la ciudad de Neiva. Nos acompaña también Ileana Paricio, directora del programa. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a este su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
La película de la que hablaremos en este programa es Cabeza de Vaca. Esta película fue dirigida por el mexicano Nicolás Echevarría, quien a lo largo de su carrera se ha centrado en temas de corte antropológico, dentro de los que sobresale la temática indígena. Para contextualizar un poco, Cabeza de Vaca nos cuenta las experiencias del conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien en su primera expedición a América con su tropa debe lidiar con el naufragio de su tripulación. Al llegar a tierra, son atacados por los indígenas que habitan esas tierras y además son tomados como esclavos. A partir de esa experiencia, Cabeza de Vaca empieza a pensar en los indígenas de una manera totalmente diferente.
Así es, Catalina. El film enmarca el encuentro entre la cultura española y las distintas culturas de los grupos indígenas. Pero para analizar esta película tenemos una invitada muy especial el día de hoy.
El personaje o soundtrack es usted.
Hoy nos acompaña en estudio Juliana Victoria Molano Valdés, antropóloga con maestría en museología y gestión cultural. Juliana, gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, y para empezar queremos preguntarte por tu percepción general de Cabeza de Vaca. ¿En qué marco se desarrolla la película Cabeza de Vaca?
Bueno, para mí es una película supremamente interesante. Es de las más aclamadas por el público, de las que tienen que ver con la llegada del español a América. Entre esas, pues hay varias que se pueden destacar, que como, no sé, La Misión, hay documentales, hay reportería gráfica, hay muchísimas cosas. Sin embargo, este de Cabeza de Vaca tuvo muchísimos premios. Es un film muy, muy, muy bonito, sobre todo por la narrativa que usa, por la teatralidad que expone, porque aunque se dieron unas libertades frente a los textos de Álvar, pues no es un texto de ficción, no es un documento de ficción, sino que pues es histórico sin perder esa narrativa literaria del cine literario, ¿no?
A propósito de eso, el escritor José Saramago dijo alguna vez, abro comillas, el descubrimiento no fue un diálogo. Fuimos a corromper las culturas que encontramos, a destruir las civilizaciones que les habían dado origen. Los primeros que llegaron a América lo hicieron como descubridores e inmediatamente pasaron a ser explotadores. Cierro comillas. Desde esa perspectiva, ¿cómo se podría analizar la visión de la conquista de América que se muestra en la película?
El diálogo de las culturas para nada se puede dar si no es en paralelo. Yo hablo con otro que es un igual a mí. Pero si no estamos en la misma posición, no hablamos la misma lengua y no tenemos tampoco los mismos referentes culturales, no se puede entablar ese diálogo, no hay un código que compartamos. No estábamos hablando en español castellano todos, estábamos hablando en las diversidades de lenguas americanas con los diversos conceptos de ser y estar en el mundo muy distintos al que llegó al español. Además, este español llegó de una imponiéndose, llega a conquistar, llega a descubrir, llega a explorar, llega con una posición que obviamente es un peldaño bastante alto, más alto que los indígenas. Entonces ahí hay una posición ya de sublevación frente al otro y de superioridad frente al otro. Entonces no se puede dar de intercambios iguales en la colonia, en la conquista y posteriormente en la colonia. Son intercambios absolutamente desiguales. El diálogo que se puede dar es cuando el español, por las diversas razones que puede haber, como lo puede mostrar Álvar Núñez, se baja de su peldaño y se tiene que poner a la misma par de los indígenas y a comprender el otro lado. En esas situaciones se puede hablar de escasos casos de diálogo, pero de resto no podemos hablar de un diálogo como tal. Lo que va a haber ahí es una guerra, sangre, con todas las consecuencias de acabar la gran parte de nuestras culturas, ¿no?
¿Tiene un impacto negativo o positivo en la manera de abordar el tema de la conquista?
Bueno, esta película de todas maneras tiene una visión no desde Europa, no es una película realizada por España, es una película realizada por México, observando a este conquistador que no es exactamente, no sé, otro distinto, ¿no? Como podría ser, no sé, magnánime, ese maravilloso, ese hermosos conquistadores de estatua en bronce en cualquier pueblo. Y con Álvar Núñez Cabeza de Vaca hay una particularidad y son los relatos de los que se paran del otro lado, desde el lado un poco de los perdedores, ¿sí? Perdimos, éramos 600, nos comimos los caballos, nos cogí muy pocos, o sea, por supuesto, si uno lee los textos de Álvar, él dice, y fuimos tomados por esclavos y nos trataron muy mal. Eso es lo que relata de 5 años, porque también da pena decir, oiga, es que me pegaron. Sí, entonces ese miedo que está del otro lado no va a estar. Entonces es muy bonita la película porque habla de desde el perdimos. Y es esa visión del español del perdimos. No siempre el ganamos, que es la mayor parte, el 99% de las crónicas que uno va a encontrar en Colombia.
Bueno, aquí lo interesante también es que se rescata ese género como es la crónica, que a veces está un poquito como olvidado y que tiene una rigurosidad. Entonces aquí vemos cómo también es un estudio muy juicioso para todos los estudiantes de comunicación para que lo miren desde la parte también del género. Género periodístico, ¿no?
Juliana, ¿qué implicaciones podría tener para los pueblos indígenas esa idea de humanizar a los conquistadores, de sacarlos del lugar común de la armadura y el casco matando indígenas? Digamos, hablando de las nuevas generaciones, de los pueblos, nuestros pueblos indígenas.
Yo ahí creo que es que nosotros también es difícil que nosotros podamos asumir un presente si no asumimos nuestro pasado. Y si no hacemos una reconciliación en términos no de olvido, sino en términos de un perdón para nosotros mismos, un perdón sanador de la cultura y de la historia y de por qué se dieron esos momentos como se dieron. Y entender también que fueron unas mentalidades y pararse sobre esa comprensión en un papel de resiliencia para construir desde esa unos nuevos discursos de empoderamiento y comprender que esos españoles, sus posteriores conquistadores, sus posteriores colonizadores, sus posteriores inversionistas de bancos, banqueros, petroleros, etcétera, son resultado de una posición política frente a lo que nosotros podemos ver del resto del momento. Es una posición política histórica. Pero si no son las comunidades las que se dan cuenta que debajo de la armadura y debajo de la chequera hay un ser humano, no se pueden a veces parar como, como empoderados.
¿Y cómo crees que se expresa la dinámica de alteridad en la película?
Ah, bueno, esto es interesantísimo porque la antropología como ciencia siempre está buscándonos la construcción del otro. A lo largo del tiempo nosotros hemos hecho distintas construcciones del que está frente a nosotros. Una de esas construcciones la hemos hecho en posiciones desiguales, sino la mayor parte de las veces no es igual a igual, no es tú a tú, sino que es en posiciones diferentes, porque la antropología nace del mismo colonialismo y eso hay que tenerlo ahí presente siempre. Entonces la construcción de los indígenas del norte de México y del sur de Estados Unidos se va a hacer por las crónicas de Alvar, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son? Flecheros, son salvajes, no creen en Dios. Toman a un español, hijo de buena cuna, conquistador, sin importarles nada, lo toman por esclavo. Entonces, esa construcción que se puede hacer desde afuera es diferente a la que realmente va a irse elaborando a lo largo del tiempo y con la cual se justificará la posterior conquista por parte de los españoles, posteriormente, digamos, los franceses que también intentaron incursionar y luego los ingleses. Y eso va a justificar el acabar con el otro. Pero ese otro, esa construcción de la alteridad es la que nos va a permanecer incluso hoy por hoy. La construcción del otro se hace entonces desde una mirada colonizadora, y siempre eso es bonito tenerlo en cuenta, porque es al desmitificarlo nuevamente que podemos elaborar nuevas situaciones y reelaborarlas.
Muchas gracias, Juliana, por tus importantes aportes, y claro, nos deja muchísimas cosas para reflexionar y pensar. Pero ¿qué tal si vamos a escuchar algunas opiniones y comentarios de las personas de la calle, ¿no? Del común, sobre el tema de la diversidad cultural en Colombia? Desde Tierra Alta, Carolina Jaramillo, adelante.
Gracias, Alexandra. Bueno, queridos oyentes, y para seguir hablando de diversidad cultural y de esta herencia recibida de nuestros colonizadores, quisimos preguntar sobre qué efectos positivos o negativos trajo la conquista de los españoles a América. Escuchemos.
La incursión de los españoles y los portugueses también a querer colonizar, entonces dañaron como todo el sistema ancestral que vivían las culturas antiguas.
Que en términos antropológicos se llama de alguna manera la intromisión que se hace de todo lo que es un ordenamiento teológico y sistema de creencias propios de un pueblo. Eso fue totalmente destruido, aniquilado por los europeos.
La óptica de lo positivo, veo yo los avances tecnológicos, el funcionamiento para una vida próspera, además permitió dar a conocer la comercialización de productos, la construcción de vías precarias que estaban muy malas. Eso es algo muy importante también que se ve dentro del aspecto positivo. Una de las partes negativas, cómo le quitaron a los pueblos indígenas que había en su momento las riquezas que ellas tenían, como era el oro. También cómo acabaron la cultura que tenían estos grupos étnicos y grupos ancestrales. También fueron acabando con eso. Otro punto también es cómo los españoles abusaban de las personas indígenas, afro, todas las etnias culturales, y donde también violentaban físicamente a las mujeres, donde estas personas pues empezaron a ser esclavos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso, en Radio UNAD Virtual, saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Cabe mencionar que la música de Cabeza de Vaca estuvo a cargo de Mario Lavista, que es un compositor mexicano de música de concierto. Y como dato curioso, Lavista realiza música incidental usada principalmente para acompañar obras teatrales, lo que confirma un poco la relación entre la banda sonora de la película y este elemento teatral del que estamos hablando que manejan los actores, ¿no? Que interpretan esos roles, esos papeles de los conquistadores. A continuación, les presentamos un fragmento de Clepsidria, que es una obra no tan conocida de Lavista.
Bueno, vamos ahora a una pequeña pausa informativa y volvemos con más de Soundtrack.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Cápsula Soundtrack.
Nuestro top 10 de hoy es acerca de la película Cabeza de Vaca.
Top número 10.
Cabeza de Vaca ocupa el lugar 61 dentro de las 100 mejores películas del cine mexicano, según la opinión de los 25 mejores críticos y especialistas del cine de ese país.
Top número 9.
La película, a pesar de tener cierta base histórica, no es un documental. Las comunidades indígenas que aparecen en Cabeza de Vaca no existen históricamente.
Top número 8.
La película está inspirada en el libro titulado Naufragios y también en comentarios del conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca.
Top número 7.
Cabeza de Vaca no es un film convencional, pues su estética inserta la poesía y la lírica en lo visual.
Top número 6.
Esta película fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a México en los premios Oscar.
Top número 5.
Cabeza de Vaca ganó el premio Ariel por el diseño de producción de José Luis Aguilar.
Top número 4.
Esta película plantea una visión expresionista del mundo americano del siglo XVI, pues contiene en su narrativa elementos imaginarios, mezclados con datos reales del pensamiento europeo sobre América.
Top número 3.
El territorio que exploran los conquistadores en Cabeza de Vaca constituye hoy la región de Sinaloa.
Top número 2.
El director de esta película, Nicolás Echavarría, dirigió en colaboración con el escritor Octavio Paz una serie titulada Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe.
Y el top número 1.
Cabeza de Vaca ganó la Maquila de Oro en el Festival de Cine de Biarritz, Francia, en 1991.
Bueno, Juliana, siguiendo con nuestro tema aquí que nos reúne hoy, el tema de la diversidad cultural es abordado casi siempre desde lo político. Por ello te queremos preguntar primero acerca de la diversidad cultural en Colombia y segundo sobre la incidencia del arte en los temas de carácter sociopolítico. ¿Qué piensas?
Bueno, en Colombia es un país diverso. Eso es casi un eslogan de comercial, pero es una realidad. Encontramos que hay diversidad en la medida en que hay muchísimos momentos de los distintos grupos culturales que estaban ahí. Si uno lo mirara en una línea recta, que no es una línea recta, ni progresiva, ni ascendente, ni nada de eso, pero en un modelo evolucionista muy rampante, muy tajante, encontramos cazadores recolectores, encontramos grupos que estaban cazando, que eran muy móviles, que son muy diversos. Los encontraron a la llegada de los españoles, había muchísimos grupos nómades. Hay otros grupos que pueden llamarse tribus incipientes, pequeños cacicazgos, en los que predomina los lazos parentales, los lazos por el mi tío es el jefe de la otra banda y por lo tanto yo tengo una relación con él. Doy mi hija en matrimonio al vecino de al lado para que nos llevemos muy bien, o nos hacemos la guerra entre primos para ver quién opta por un poder, pero un poder entre iguales. También tenemos cacicazgos fuertes, como lo podría ser los muiscas, ya con un desarrollo de una pequeña burocracia. Obviamente es el gran cacique, el Zipa o el Saque, junto con una burocracia, por supuesto, es su tío, son sus primos, los que están en el poder, es su familia, es su núcleo cercano, pero ya se empieza a organizar mucho más y es más fuerte, y ya hay una congregación de pueblos unidos alrededor de una cabeza visible. Tenemos, no en Colombia, pero sí en América, tenemos estados como los incas, los mixtecas, uh-huh, en México. Y por supuesto, entre cada uno de esos estadios vamos a encontrar muchísimas culturas muy diversas. Así sean cacicazgos, los los de filiación Chibcha de la Sierra Nevada serán distintos a los de filiación Chibcha de Mérida en Venezuela y distintos a los de filiación Chibcha del altiplano cundiboyacense. Uh-huh. Absolutamente distintos, así tengan una filiación lingüística. Así tengan una filiación lingüística, los caribes de la zona, no sé, amazónica, van a ser distintos a los de nuestros valles o a las de las costas. Y eso nos va a dar miles de lenguas, en términos de miles, que si ahorita contamos con 62 lenguas, pues antes podríamos tener miles de lenguas en América. Si contamos ahorita con 62 solo en Colombia, pensemos la diversidad que habría a la llegada de los españoles, ¿no? Con una reducción de población del 90% en los primeros 10 años a causa de enfermedades y la conquista, ¿no? Entonces, pensemos que además de lenguas, tenemos formas de ser y de estar, pero también pequeñas variaciones genéticas que llamaron muchísimo la atención de los españoles, que decían, hay indígenas que son blancos, que son hermosos, como si fueran europeos, están esas descripciones, y posiblemente es porque pertenecen a migraciones oleadas antes del Pleistoceno, y son migraciones que llegaron antes de los desarrollos mongoloides en Asia. Entonces llegaron siendo por el estrecho de Bering muy temprano, otros se quedaron en Asia, se desarrollan las características genéticas asiáticas y americanas, pasan luego el estrecho de Bering o pasan por balsas o pasan por diversas formas, porque actualmente la teoría nos habla de formas, no solo el estrecho de Bering para la llegada del hombre americano, sino por otros lados. Incluso parece que no son obviamente los españoles los primeros en llegar, sino los primeros en gritar tierra y en publicarlo, como quien dice, poner el huevo y cacarearlo, porque llegaron los vikingos desde el año 1000 y los indígenas tienen relatos de hombres con barbas. Entonces vamos a encontrar diversidad con variaciones genéticas, no exactamente tal vez de raza como tal, pero sí una variabilidad genética muy interesante, variación cultural, variación lingüística, y que eso aún hoy por hoy, a pesar de todos los 500 y pico años de colonialismo, lo tenemos. Y lo tenemos gracias a que sobrevivimos con la fuerza de muchos líderes indígenas que están permanentemente recreando su cultura al interior y haciendo un estudio de qué es lo que es ser indígena.
Juliana, ¿qué implicaciones tiene el arte en la memoria histórica, en las posiciones políticas de las personas?
Claro, es que el arte siempre, al estar mirando al otro, el arte, la antropología, la sociología, los estudios culturales, estamos viendo al otro. Siempre estamos en ese papel de entendernos unos a otros. El arte es ese interlocutor y es la capacidad de meter el dedo en la llaga de una forma plástica, de una forma literaria, de una forma teatral, de una forma musical, incidir en la cultura y dinamizarla es lo que tiene el arte.
Juliana, muchas gracias. Un placer tenerte en Soundtrap para seguir esos temas que siguen vigentes en los debates de las ciencias sociales y en el arte.
Nuestros recomendados soundtrack.
En los recomendados tenemos para ustedes una sugerencia especial. Si les interesa el tema de la conquista y de los colonialismos, les sugerimos ver Fitzcarraldo, una película de Werner Herzog que está protagonizada por Klaus Kinski. La película narra la historia de Fitzcarraldo, un irlandés obsesionado con la ópera que desea construir un teatro en la selva amazónica, donde necesitará la ayuda de los indígenas para poder cumplir su cometido.
Bueno, y como hemos venido hablando, la diversidad cultural es un tema de interés actual, tanto para el campo político como para el artístico. Y es así la influencia de la conquista de América que ha dejado huella en las construcciones sociopolíticas y culturales de Latinoamérica, razón por la cual las diferentes perspectivas de este hecho, como lo hace magistralmente Cabeza de Vaca, se hace interesante para repensar estos temas en la actualidad. Y pues, como dijo Ezequiel en el programa pasado, el valor de cine es generar más preguntas que respuestas. Bien, y antes de despedirnos, los dejamos con nuestra agenda cultural.
Agenda cultural Soundtrack.
Muy bien, gracias Lina. En la agenda cultural los invitamos a que se programen para ver las películas ganadoras de la versión número 57 del Festival de Cine de Cartagena. Dentro de los ganadores en las categorías más deseadas se encuentra el realizador colombiano Vladimir Durán con su primer largometraje Adiós Entusiasmo, quien se llevó el premio a Mejor Director en la competencia oficial de ficción. También se encuentra Rubén Mendoza, quien ganó como Mejor Director en la competencia nacional con su documental Señorita María, La Falda de la Montaña. Por último, les sugerimos ver Los Territorios de Iván Granovsky, película que tiene una mención especial del jurado y Ejercicios de la Memoria de Paz Encina, la cual ganó el premio a Mejor Película Documental.
Bueno, agradecemos una vez más la presencia de Juliana y a nuestros compañeros de mesa.
Bueno, sí, así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Nos vemos en la próxima película.
RV, Radio UNAD Virtual.